Muy buenas tardes, amados hermanos del Ministerio Hispano de Berean Community Church. Hoy vamos a hablar acerca de Cristo, su deidad, y leamos juntos Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En nuestro mensaje anterior comenzamos con una corta serie en Cristología y vimos que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. La razón por la cual decidí comenzar con esta serie acerca de Cristo es porque, como el eslogan de nuestra iglesia nos informa, proclamamos la Biblia y exaltamos a Cristo. El domingo pasado brevemente repasamos que la Cristología es el estudio de la revelación de Dios, especialmente de la segunda persona de la Trinidad. Es un estudio integral de la segunda persona de la Trinidad en el Antiguo y el Nuevo Testamento, en lo que se relaciona con todo lo que Cristo es como profeta, rey y sacerdote. Y debido a que conocer a Jesucristo es fundamental, es necesario, porque en Él encontramos salvación eterna, debemos conocerle de acuerdo a la descripción bíblica de su persona. No queremos crear un ídolo de nuestra propia imaginación. Queremos describir a Cristo correctamente. Esto lo hacemos conforme le permitimos a la Biblia que nos informe acerca de su persona y su obra. Así que el plan para las semanas que viene es muy simple. Así como la semana anterior hablamos brevemente de Cristo en su carácter de mediador, hoy hablaremos de Cristo en su divinidad. Para las dos semanas entrantes, entonces poder compartir acerca de su humanidad y su impecabilidad. Otra cosa que vimos el domingo pasado es que cuando estudiamos la Cristología, estamos usando lo que es llamada teología sistemática, que nos ayuda a mantenernos en la ruta bíblica segura, armonizando todo lo que la Biblia enseña respecto al tema de Cristo. Para el estudio de la divinidad de Cristo podemos apelar a pasajes como Juan 1:1, el que acabamos de leer, Romanos 9:5, Tito 2:13, Colosenses 2:9 y 1 de Juan 5:20. Por ejemplo, Romanos 9:5 nos dice, Pablo aquí se refiere a las dos naturalezas de Cristo, cuando dice de quienes son los patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Luego vemos Tito 2:13. El apóstol alienta a su alumno Tito a que aguarde la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. En Colosenses 2:9, que es el libro al cual nos encaminamos a estudiar, después de esta corta serie en Cristología, Pablo comenta acerca de la deidad de Cristo, diciendo, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Luego tenemos al apóstol Juan diciéndonos en 1 de Juan 5:20, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ahora, es bueno tener estos versículos en nuestra memoria para poder refutar el error de algunas sectas. Hermanos, tener una cristología clara es muy importante para refutar el error. El saber teología es bien práctico, útil y necesario. Es como, ¿se acuerdan aquellos vendedores ambulantes que decían, esto es bueno para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero? Bueno, nosotros como cristianos tenemos hermandad y comunión unos con otros porque estamos conectados a la verdad de Cristo. Así que esta verdad necesitamos tenerla a mano. Es bueno para nosotros, para poder defender la única unión verdadera que está en la verdad, como nos dice el apóstol Juan en 2 Juan 1:1. Él le escribe: el anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Es el mismo apóstol que le dice a Gallo en 3 Juan 1:1, el anciano al amado Gallo, a quien yo amo en verdad. Y esto, hermanos, no significa: oh, te amo de verdad, en serio, te amo, Gallo. No, esto significa que el amor que Juan tiene por Gallo, el amor que tiene por la señora escogida y sus hijos, está basado en la verdad. Los une la verdad de Cristo. Usted no puede decir: oh, sí, yo amo a Cristo a mi manera. No, eso es una imposibilidad, eso es una mentira del diablo. Usted puede amar a Cristo únicamente si lo ama con el conocimiento verdadero de quién es Él. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, Juan 4:23. Así que, a no ser que el Cristo que usted ama es el Cristo revelado en la Escritura, usted está simplemente adorando y amando un ídolo creado en la fábrica de ídolos de su corazón e imaginación. Por eso, hermanos, es importante conocer estos versículos para saber refutar a aquellos que elegantemente, knock, 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 vienen a golpear a su puerta o a tocar el timbre, justo cuando usted está por hacerse una linda siestita. Pero bueno, veamos entonces el problema y el peligro de tener una cristología errónea. Y hay un grupo en especial, los testigos de Jehová, que se esfuerzan por convencer a la gente de que ellos son cristianos. Pero esta secta perniciosa rechaza la deidad de Cristo. Por favor, hermano, preste atención. Marque mis palabras con cuidado. Los testigos de Jehová son una secta. Ellos no son cristianos. Ellos rechazan la deidad de Cristo. Ellos andan de puerta en puerta cargando una Biblia adulterada de las cuales le han sacado pasajes esenciales de la persona y de la deidad de Cristo. Esta secta no es nada más ni nada menos que una versión moderna de una herejía que fue prominente en el siglo IV y que fue condenada en el Concilio de Nicea. Por eso, hermanos, les voy a dar un breve repaso de cómo comenzó este movimiento. Esto es necesario, porque tenemos muchos a nuestro alrededor y necesitamos ayudarles. Ellos justamente tienen mucho celo religioso, pero debemos recordar que el celo religioso no debe imponerse a la necesidad que tenemos de una doctrina sana. Quiero asegurarme que usted escuchó eso. El celo religioso no debe imponerse a la necesidad de una doctrina sana. El amor a Cristo y a los hermanos debe estar basado en la verdad. Déjeme repetirlo. El amor a Cristo y a los hermanos en la fe debe estar basado en la verdad. Y cuando hablamos de la deidad de Cristo, no importa cuánto usted diga que ama al Señor, si en el mismo suspiro está diciendo que Él no es divino. Eso es como abrazar y besar a quien usted ama mientras con un brazo le clava una daga en la espalda. Así que déjeme llevarlo al principio de esta secta, de ese fervor religioso del segundo gran despertar o el segundo avivamiento. Surgieron varios grupos marginales y sectas heréticas. El segundo gran avivamiento fue un renacimiento religioso que era protestante, que tuvo lugar a principios del siglo XIX en Estados Unidos. El segundo gran avivamiento, que difundió la religión a través de avivamientos y prédicas emocionales, derivó en el surgimiento de grupos como el mormonismo, los adventistas del séptimo día, sí, hermano, los adventistas del séptimo día son una secta también, la ciencia cristiana, que no es ni ciencia ni cristianismo, el pentecostalismo, sí, están ahí también, y el grupo que vamos a estar viendo, los testigos de Jehová. Pero brevemente les quiero hablar de los testigos de Jehová, que también son conocidos como la Sociedad Atalaya. Este es un movimiento creado por Carlos Russell en 1881, y esta Sociedad Bíblica de Tratados Atalaya publicó muchos de los mensajes de Russell y una serie de 6 volúmenes titulada Estudios sobre la Escritura. Ahora, Russell enseñó que Cristo había retornado a la tierra en forma invisible en el año 1874. Estos son testigos de Jehová con falsas enseñanzas. Esta es una de ellas. También dijeron que la Primera Guerra Mundial, que empezara en 1914, fue la que marcó el principio del Armagedón y el final de la era de los gentiles. Russell también enseñó el concepto del sueño del alma, de que los que mueren no están conscientes hasta el día de su resurrección. Aún más, él enseñó que el tormento del infierno no duraba eternamente, porque eventualmente el pecador sería aniquilado y dejaría de existir completamente. Obviamente, si entendemos el concepto del cielo como algo que es eterno, es la misma palabra eterno que se identifica para describir la eternidad del infierno. Bueno, se pone aún peor cuando Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, niega la deidad de Jesucristo. Y por eso estamos hablando de ellos en este mensaje que habla de la deidad de Cristo. Ellos enseñaban que Cristo había sido adoptado por Dios como el Hijo de Dios en la cruz. Ahí fue adoptado por Dios únicamente. Ahora, uno quisiera creer que luego de la muerte de Russell las cosas se pusieron mejor, pero su sucesor, el juez Rutherford, enseñó que todas las iglesias eran iglesias falsas y que la salvación solo era posible para aquellos que formaban parte de su falsa religión y eran miembros de esta Sociedad Atalaya. Fue en 1931 que Rutherford propuso cambiar el nombre de Movimiento de Estudio Bíblico a Testigos de Jehová. Estos testigos sin Jehová son testigos falsos, que deberían escuchar la misma advertencia que Dios les dio a los profetas que engañaban al pueblo de Israel en los tiempos del reinado del rey Sedequías. Jeremías 27:15 registra esto cuando dice: "Yo no los he enviado", declara el Señor, "y ellos profetizan mentira en mi nombre". Rutherford profetizó muchos falsos eventos. Eventos que nunca ocurrieron, como que en el año 1918 tomaría lugar la resurrección de los santos. Los testigos de Jehová han profetizado las fechas del final del mundo en muchas ocasiones, que ha sido probado una y otra vez que es falso. La fecha que están diciendo ahora es el año 2033, que según ellos es cuando el mundo llegará a su fin. Luego de la muerte del juez Rutherford en 1942, llegó el tiempo de Nathan Knorr. Él tomó las riendas de este grupo que es, y quiero dejarlo bien claro, un enemigo del Evangelio y un enemigo de Cristo. Knorr condujo este movimiento hasta el 1977, y su aporte más importante fue la publicación de una nueva Biblia llamada, nueva Biblia entre comillas, llamada Traducción del Nuevo Mundo. Para los testigos de Jehová, esta traducción de la Biblia es autoritativa, pero hermanos, es una versión que distorsiona ciertos pasajes para poder defender las enseñanzas de su falsa religión. Respecto a esto, el teólogo cristiano William Berkeley dice: "La distorsión deliberada de ciertos pasajes es vista en la traducción del Nuevo Testamento. Es absolutamente claro que una secta que traduce el Nuevo Testamento de esa manera es deshonesta intelectualmente". Ahora, ¿cuáles son algunas de esas falsas enseñanzas acerca de Cristo? ¿Cuáles son las mentiras que este grupo enseña acerca de la persona y la obra de Cristo? Bueno, ellos enseñan que la salvación no es solamente a través de Cristo, y que para que una persona sea salva debe convertirse en un testigo de Jehová, ser bautizado, vivir una vida de obediencia y permanecer en buena relación con la iglesia. Los testigos de Jehová agregan obras a la salvación por fe. Y hermanos, déjeme advertirle, déjeme recordarle que tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque tenemos que tener cuidado de que esto no se infiltre en la iglesia, la misma mentira y engaño mortal de que para ser salvo no solo se debe creer en la muerte sacrificial de Cristo, sino que aparte de poner su fe en Jesús, debe cambiar su vida o debe ser bautizado. Quien hace esto le está sumando obras a la fe y es algo antibíblico. Es algo que condena el alma del pecador. Esto no es el Evangelio de Cristo. La salvación es por fe únicamente en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario a favor del pecador. Esto es importante, si no, Pablo no lo advirtiera claramente en Gálatas 1:8. Él nos dice, escuchen hermanos, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Ahora, ¿cómo niegan los testigos de Jehová la deidad de Cristo? Porque de esto estamos hablando en este mensaje, la deidad de Cristo. ¿Cómo niegan los testigos de Jehová la deidad de Cristo? Bueno, si bien ellos aducen que en algún sentido Cristo es divino, al mismo tiempo enseñan que Él es un ser creado. Este es el mismo error enseñado por el hereje Arrio en el siglo IV y que fue refutado fuertemente en el Concilio de Nicea. Así como el arrianismo del siglo III, los testigos de Jehová aducen que el pasaje de Juan 14:28 enseña que el Padre es mayor que Cristo y por consiguiente eso significa que Cristo no era el Dios Todopoderoso. En el texto citado, Cristo claramente está hablando que en su esencia humana, como mediador entre Dios y los hombres, en el sentido de que Él es hombre, es inferior al Padre. En Juan 14:28, Jesús está simplemente dando o haciendo una afirmación expresada desde su encarnación, expresada desde su humillación como el siervo de Dios que sumisamente vino a este mundo a entregar su vida para glorificar al Padre, al salvar a pecadores perdidos como nosotros. Algo que estos testigos de Jehová también malentienden, diciendo que los primeros cristianos claramente creían que Jesús no era el Dios Todopoderoso, porque ellos dicen de que el apóstol Pablo también, según ellos, les enseñó que Dios ensalzaría a Cristo a un puesto superior y que por consiguiente eso prueba que Él, Cristo, no es Dios. Bueno, en la página de internet de este grupo, ellos se hacen la pregunta, si cuando hablamos de Juan 1:1, el verbo o la palabra era Dios, o el verbo o la palabra era un Dios. Bueno, ahora reconozco que esta sección puede sonarle muy técnica, pero es importante resaltar que los testigos de Jehová arriban a su errónea conclusión debido a una flagrante violación de lo que son reglas gramaticales griegas que ellos deciden ignorar. Bueno, básicamente la regla de Granville-Sharp establece que cuando usted tiene dos sustantivos que no son nombres propios, ¿no?, como Cefas, Pablo, Timoteo, y que están describiendo a una persona, los dos sustantivos, cuando están conectados en el griego por la palabra I, que es kai, y el primer sustantivo tiene el artículo, él, mientras que el segundo no, básicamente ambos sustantivos se refieren a la misma persona. Así que, bueno, solo para recordarle, los sustantivos son esa clase de palabras que dan nombre o identifican a todas las cosas que conocemos. Así que, en definitiva, la estructura de lo que es esta tercera cláusula del versículo 1, que en griego es Theos en ho logos, exige que la traducción sea la palabra era Dios, puesto que logos tiene el artículo que le precede y está marcado como el sujeto. Así que ahí vemos que esa es la interpretación correcta. En definitiva, los dos sustantivos se refieren a la misma persona y a la misma cualidad y calidad de la misma persona. Ahora, quiero notarle algo, que el Espíritu Santo y Juan específicamente deciden no poner artículos en los dos sustantivos por lo siguiente. Si, por ejemplo, si tanto Theos, o sea Dios, como Logos, verbo, hubieran sido o estado precedidos por un artículo, el significado habría sido que el verbo era completamente idéntico a Dios, y esto es algo imposible, porque el verbo era también con Dios. Así que lo que Juan está expresando acá es que el verbo compartía la naturaleza y el ser de Dios. Entonces es bueno entenderlo como que lo que Dios era, el verbo era. Porque eso pone de manifiesto el significado de la cláusula de una manera más exitosa. Entonces vemos esto claramente como un error de interpretación de los testigos de Jehová. El hecho de que Juan y el Espíritu Santo no usan el artículo en uno de los sustantivos es justamente para hacer la diferencia. Si es una esencia, es un Dios, el verbo es Dios, pero en este caso está hablando del verbo como la segunda persona de la Trinidad. Entonces es bien claro, este pasaje de Juan es bastante similar a lo que es Génesis, ¿no? En la creación, así cuando se crearon el cielo y la tierra, estaba el verbo de Dios, que ya existía en la más estrecha asociación con Dios y estaba participando de la esencia de Dios. Entonces, repitiendo el concepto, la traducción correcta es el verbo era Dios, porque el sustantivo verbo, que está precedido por el artículo al estar unido por la palabra I o kai, inmediatamente convierte al segundo sustantivo en la misma persona a la que se está refiriendo el primer sustantivo. Pero, hermanos, para ayudarles a entender esto un poco más, les voy a mencionar otros dos pasajes donde esta misma regla aplica. Estos pasajes están en Tito 2.13 y 2 Pedro 1.1. En Tito 2.13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. La regla es vista en que nuestro gran Dios es igualitario con nuestro Salvador, Cristo Jesús. De acuerdo a esta regla, nuestro Salvador, Cristo Jesús, es Dios. En el otro pasaje, 2 Pedro 1.1, dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Otra vez, la regla de gramática griega, conocida como Granville Sharp Rule, establece que nuestro Dios es igualitario con Salvador Jesucristo. Así que la interpretación correcta nos arroja que nuestro Salvador Jesucristo es Dios. Por eso, hermanos, toda esta tecnicidad para decirles que Juan 1.1 claramente se refiere a que el verbo que estaba con Dios también era Dios. Y sí, es verdad, es tecnicidad, pero eso demuestra también que la Biblia fue escrita para ser entendida en forma literal, en forma de respetar la gramática, la historia, lo que tiene que ver con las costumbres, con la cultura, con aún en algunos casos considerar su geografía. Si fallamos en verla de esa manera, entonces fallamos en interpretarla. Entonces, es erróneo el entendimiento de los testigos de Jehová que, debido a su mala interpretación del texto griego original, terminan creyendo que el verbo era un Dios. Entender que el verbo era un Dios niega la deidad de Cristo. Y por eso estamos tocando este tema. Estos testigos de Jehová, como los gnósticos, filosofía del siglo I que creía que Cristo era una deidad más, una emanación del Dios verdadero, pero que al final de cuentas solo era una creación. Esto tenía que ver con el dualismo en el que esta gente creía, de que todo lo que era materia era inherentemente malo y todo lo espiritual era bueno. Ahora, Hablemos un poco entonces de qué es una cristología bíblica. Trayéndolos nuevamente al texto de Juan 1:1, les quiero mostrar la brillantez del apóstol Juan escribiendo acerca de la deidad de Cristo. Juan escribe esta sección como si fuera una obertura, una gran obra sinfónica. Una obertura sinfónica es una pieza instrumental que suena antes de lo que es el comienzo de la ópera. Y esta obertura se convirtió con el tiempo en una parte esencial de la ópera y en algo que debería ser apreciado por un público atento. La gente quería escuchar qué venía gracias a la obertura que había escuchado. Y por ejemplo, Mozart utilizó oberturas en sus obras musicales para abrir justamente el apetito de su público y para prepararlos para lo que venía en la composición. Obras como La flauta mágica, Las bodas de Fígaro y Don Giovanni son claros ejemplos de la genialidad de este músico usando la obertura. Y aquí vemos la genialidad del apóstol Juan al usar los primeros 5 versículos de su evangelio como una obra maestra para su evangelio, como una apertura, una obertura magistral. Esta es música celestial para un público terrenal. Esta es la música teológica hecha con el latido mismo del corazón de Jesús. Es la obertura, el preámbulo para abrirnos el apetito por lo que está por venir sobre la revelación de Jesucristo como el Salvador. Juan escribe: en el principio ya existía o era el Verbo, y el Verbo estaba, era con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla, o resplandece, dicen otras versiones, en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron, o no prevalecieron contra ella. Así que, hermanos, acá en Juan 1:1-5, el apóstol nos proporciona tres características de la deidad de Cristo, anunciando la deidad del Señor y mostrando la preexistencia de Cristo, su poder creador y su ministerio de dar vida. Entonces veamos, por ejemplo, la preexistencia de Cristo y cómo esto nos ayuda a entender la deidad de Cristo. Bueno, empecemos mirando que el objetivo del apóstol Juan queda expuesto en el versículo del capítulo 20, el versículo 31 del capítulo 20, cuando él dice claramente: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así pues, Juan comienza desde el principio de la historia de Jesús. Pero fíjense, ¿no?, que obviamente cada evangelio empieza de una manera distinta, remontándose a la actividad de Jesús, ¿no?, hasta su origen. Por ejemplo, Marcos se remonta a lo que es la obra de Juan el Bautista y al bautismo de Jesús. ¿Se acuerdan, no?, el descenso del Espíritu Santo en forma de paloma y el pronunciamiento del Padre desde el cielo: este es mi Hijo amado. Por ejemplo, Mateo y Lucas se remontan al nacimiento de Cristo de una virgen. Pero acá, hermanos, en Juan, él nos quiere mostrar la deidad de Cristo de esta manera. Él se remonta mucho más atrás en el tiempo, e incluso antes del tiempo, hasta la misma eternidad. Juan llega hasta el relato de la creación y va mucho más allá. En el versículo 1, en el primer versículo, Juan proporciona tres declaraciones sobre Cristo para demostrar su deidad. Él dice: Cristo, Él estaba en el principio. La palabra, el Verbo, Él estaba con Dios y Él era Dios. Juan utiliza a propósito la expresión "en el principio" para justamente recordarnos de este Génesis 1:1 y señalarnos la realidad de que, puesto que el Logos estaba en el principio, Él no llegó a existir, Él ya existía. Y Juan está mirando a la eternidad pasada, llevándonos a lo que precede a una Génesis 1:1, cuando Logos no solamente estaba allí, sino que estaba cara a cara con Dios. Juan está mostrando a sus lectores que este mismo Cristo preexistente, el Logos de Dios que estaba en Génesis 1:1, dando lugar a la antigua creación, hermanos, es el mismo Verbo que se hizo carne para dar lugar a la nueva creación. Porque qué maravilla es esta. Si estás en Jesús, la Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que eres una nueva creación en Él. Hermoso. Ahora, ¿por qué Juan utiliza el Verbo o Logos? Bueno, esto tiene que ver con la audiencia mixta a la que él se estaba dirigiendo. Él se dirigía a griegos y a judíos. Los judíos relacionarían este concepto con los casos del Antiguo Testamento en los que Dios habló a los profetas, y los griegos lo entenderían como la palabra de Dios. Pero miren esto, cómo lo describe, dice, el Verbo estaba cara a cara con Dios. El Logos existía en la más estrecha comunión posible con el Padre, deleitándose de manera suprema en su comunión. Y acá es vista también la deidad de Cristo. Juan nos abre una ventana para asomarnos a esa maravillosa intimidad de la divinidad. Por ejemplo, ¿cuándo lo hace? Bueno, la ventana está claramente en Juan 17:5. Él escribe, ahora, Padre, glorifícame junto a ti, con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera. Maravilloso, hermoso. Se ve la deidad de Cristo ahí en una manera tan clara. Ahora, miremos, hermanos, cuando dice, y el Verbo era Dios. Por mucho que intentemos llevar nuestra imaginación hacia atrás, nunca podremos llegar a un punto en el que podamos decir del Verbo divino como hizo ese hereje arrio que cantaba, hubo una vez en que no era, hubo una vez en que no era. Tristemente, arrio debe estar cantando eso en el infierno, porque la deidad de Cristo, y Juan acá nos informa que Él era Dios, Él estaba con Dios, Él siempre existió. Entonces, en el versículo 2 vemos, en el principio era, el Verbo plenamente divino, existente desde toda la eternidad como una persona distinta, estaba disfrutando de la comunión amorosa con el Padre. Como había que refutar a los herejes, Juan repite esa afirmación. Porque esto es más que una repetición de la segunda cláusula de ese versículo 1. Este Verbo divino estaba con Dios en el principio, lo que se muestra y atestigua en las escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, se me ocurre Proverbios 8, del 22 al 31, donde la sabiduría es descrita también por el salmista. Esta palabra, esta sabiduría, se encarnó en Jesucristo. Ustedes lo pueden leer por su cuenta, pero algunos les leo de ahí, por ejemplo, cuando estableció los cielos, yo estaba allí. Cuando escribió un círculo a la faz del abismo. Eso es Proverbios 8:27. El 8:30 dice, entonces estuve junto a él, como un maestro de obra, y cada día era su delicia, alegrándome siempre delante de él. Entonces, la primera característica de la deidad de Cristo que usted necesita saber para que pueda creer en Él, como es la intención de Juan, y para que usted pueda tener vida eterna en su nombre, en el nombre de Jesús, esta primera característica de la deidad de Cristo que usted necesita saber es que Él es el Verbo preexistente de Dios. Él estaba en el principio con Dios y era Dios. Entonces, déjeme preguntarle, ¿es esta su comprensión de Cristo? ¿Sostiene usted una creencia falsa con respecto a la persona de Cristo? ¿Está usted como los testigos de Jehová negando la deidad de Cristo? Amigo, la respuesta a estas preguntas es crucial para determinar su destino eterno. Porque a menos que crea en Jesús, como lo describe la Biblia, en su deidad, usted morirá en sus pecados. Y mire, no tome mi palabra como algo que lo estoy diciendo por mi cuenta. Escucha a Jesús mismo, por ejemplo, en Juan 8:24, Él dice, por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Amigo, el Jesús de la Biblia tiene que ser el objeto de tu fe. Ningún otro Jesús hecho por el hombre será suficiente para salvarte. Por eso aquí en Juan 1, del 1 al 5, el apóstol nos proporciona tres características de la deidad de Cristo para que puedas creer en Él y tener vida en su nombre. Así, la deidad del Verbo de Dios, encarnado, la deidad de aquel que estaba con Dios en el seno del Padre, la deidad de aquel que es Dios, se ve y se manifiesta por su poder de crear. La preexistencia de Cristo te habla de su deidad y te ayuda a ver su poder creativo que se manifiesta en el ministerio vivificador de Jesús. Hermanos y amigos, esta sección del Evangelio de Juan nos recuerda justamente al comienzo de Génesis. Y esa es una de las cosas que debemos tener claro acerca de Cristo. Que Cristo es el creador del universo. Y eso también demuestra su naturaleza divina. Ahora, como queriendo acercarnos al cierre, si usted fuera Juan y usted quisiera comunicar con éxito su mensaje y comunicar claramente que la deidad de Cristo es una realidad, entonces usted concluiría con un ejemplo, o quisiera concluir con un ejemplo contundente y un ejemplo exitoso. Una ilustración clara de que reconocer la divinidad de Cristo conduce a reconocer al Cristo que es Señor y al Cristo que salva. Bueno, Juan lo hace presentando el caso de Tomás. Tomás, el discípulo que tras ver, tocar y corroborar la realidad del cuerpo resucitado de Jesús, confesó en Juan 20:29, Señor mío y Dios mío. Aquí es donde Juan va con su evangelio. Y eso es precisamente lo que Dios quiere lograr en los que escuchan su verdad. La confesión de Tomás corrobora el prólogo que escribió Juan. El Verbo era Dios. Jesús era Dios, Jesús es Dios. Señor mío y Dios mío. Este es el clímax, la confesión del señorío y la deidad de Cristo, como lo fue en el caso del centurión en Marcos 15:39. No sé si se acuerda cuando el centurión dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Entender la preexistencia de Cristo le ayuda, amigo, te ayuda, hermano, a apreciar el poder creativo de Jesús también, ¿dónde? No solamente como creador de todas las cosas, pero el poder creativo de Jesús en la creación de nueva vida, porque ese es el objetivo del ministerio de la vida de Jesucristo. Ese es el ministerio de la vida de la palabra, el Logos, el Hijo de Dios, el único Dios y Salvador dado a este mundo. Entonces, haciéndonos la pregunta nuevamente, ¿por qué es importante defender la deidad de Cristo? Bueno, la gloria de nuestro amado Salvador Jesucristo está en juego. Cristo es Dios. ¿Y por qué es importante saber, y no solamente saber, sino saber defender la deidad de Cristo? Bueno, es importante porque usted debe saber y estar capacitado para defender la verdad de Cristo, como nos insta el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:15, cuando dice, santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. ¿Por qué es importante proclamar la deidad de Cristo cuando compartimos el Evangelio? Hermanos, hay aproximadamente 8 millones de testigos de Jehová que son miembros activos de esa organización, sumados a los millones que están alrededor del mundo pereciendo eternamente por creer esta mentira. Hermanos, conocer y creer la verdad acerca de la deidad de Cristo es un asunto de vida o muerte. Oremos. Padre del cielo, te damos gracias por la revelación de que nuestro Salvador Jesucristo es Dios. Ayúdanos a estar claros en esta realidad y provéenos con las armas teológicas y bíblicas para defender la deidad de Cristo. Te pedimos por aquellos que, como los testigos de Jehová, están atrapados en esta mentira condenadora. Te pedimos que nos ayudes a ser buenos mayordomos de tu verdad y no dudar y no temer en defender esta verdad delante de tus enemigos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por abrir nuestros ojos. Gracias por revelarte a ti mismo como tú realmente eres, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne. Nos unimos a Tomás diciendo desde el fondo de nuestras almas: Jesús, tú eres el Señor mío y el Dios mío. Tú eres ese Verbo hecho carne que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y debido, Señor, a que hemos visto tu gloria y recibido tus bendiciones por tu revelación de tu deidad, te pedimos nuevamente por aquellos que están en tinieblas y no conocen la verdad de tu deidad. Gracias te damos, te amamos y te bendecimos. Oramos en tu nombre. Amén. Dios les bendiga, hermanos.